Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 11 y 7 minutos de la mañana. Está por aquí ya Carlos Honorato inaugurando esta segunda hora de las tres que tenemos, los del Buenos Días Madrid, hasta la una, un poquito antes, a la una menos cinco, volverá para contarles cuál es el resultado de esa votación en la que están participando, Carlos, nuestros oyentes de
Eso
reto.
Eso es. Nuestro Twitter en arroba buenos días OM hemos
buenos
puesto.
Días Madrid, ¿sí? En Twitter. Nuestro usuario es arroba buenos días OM.
Muchas gracias, ¿eh? Sin la ayuda de este señor tan amable, yo no sería capaz de decirlo. Bueno, a ver, pues en el reto hemos puesto hoy a un cumpleañero como es Richard Gere, hace ya unos años, aunque sí. Bueno, él se mantiene muy bien. Hoy cumple 73, y en la fiesta en la que le hicieron esta foto, en la que él está vestido, que, bueno, podría parecer un camarero, pero no, es un asistente a la fiesta, con su pajarita negra. Está junto a un actor también muy famoso de Hollywood. ¿Quién es? ¿Andy García, Bruce Willis o Sylvester Stallone? Hasta el momento, la opción menos votada es la de Bruce Willis, con el 17%. Le sigue Sylvester Stallone, con el 33%. Y el más votado, Andy García, con la mitad de los votos, 50%. Andy García es el favorito a esta hora. Hasta la 1 menos 5, quedaremos la solución del enigma. ¿Quién es? El que está junto a Richard Gere.
¿Quién será? De momento tiene esa carita sonriente que a la 1 menos 5 vamos a quitar.
Quitaremos la cara sonriente.
Para decir si es Andy García, Bruce Willis o Sylvester Stallone. Gracias, Carlos.
De nada a ti. Hasta luego.
Chao.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hablarles de plantas. Bueno, en particular vamos a hablarles también de esquejes y de un intercambio muy interesante que va a tener lugar en la Casa Encendida. Y precisamente por eso voy a saludar a dos de nuestras invitadas. Ella es Blanca Rosillo, directora de las áreas de solidaridad y medio ambiente de la Casa Encendida. Blanca, buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantada de hablar con vosotros.
Igualmente. Y voy a saludar también a Nuria Sáez de Rojomenta, que es una de las encargadas de desarrollar La Esquejera, que así se ha llamado también esta iniciativa, bueno, y que se está promoviendo. Nuria, muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver, vamos a empezar por partes. se desarrolla la Casa Encendida, que ahora hablaremos de eso, Blanca, pero Nuria, antes de nada, ¿en qué consiste esto de la esquejera y del intercambio de esquejes?
Pues mira, la esquejera es un lugar para intercambiar esos esquejes de plantas, pero además es como un punto de encuentro para los que nos encantan las plantas, pues para poder... no solo intercambiar estos esquejes, sino pues conocimiento, experiencia y juntarnos, que no hay tantos espacios pues para los que nos gustan las plantas, pues para poder eso quedar, digamos, de alguna manera.
Oye, qué mejor espacio, Blanca, que la Casa Encendida y encima la terraza espectacular que tiene.
Pues sí, la verdad es que es un privilegio en esta época del año, además, que hace tan buen tiempo y disfrutamos de solete, pues podemos disfrutarlo mucho más.
¿Cuándo se van a llevar a cabo? ¿Qué son talleres, Nuria? ¿Cómo la gente, cuándo tiene que acudir para intercambiar esos esquejes? ¿De qué manera se va a desarrollar?
Pues mira, es el 17 de septiembre y son, digamos, como tres encuentros que son gratuitos, pero para los que se tienen que inscribir previamente, que mañana es cuando sale, digamos, la inscripción. Y entonces son encuentros que grupos de 20 personas trae cada persona un esqueje. Y dentro de, digamos, de un tiempo, dinamizamos el poder colocar todos los esquejes, que haya tiempo para hablar de ellos y sobre todo para que luego puedan escoger y llevarse lo que han traído los demás, esquejes de los demás.
Claro, o sea que realmente, Blanca, se trata de un intercambio, ¿no?
Claro, efectivamente, así amplías en tu casa, en tu terraza, en tu balcón, los vegetales que compartes con otras personas y los que tú te llevas, y así entre todos generamos espacios verdes mucho más bonitos en casa.
Nuria, ¿puede ser cualquier tipo de planta, tanto de interior, de exterior?
Eso es, y sobre todo también lo que invitamos es que la gente lleve pues aquel esqueje de la planta que es especial para esta persona, pues porque lleva toda la vida contigo, porque te lo regaló una persona muy importante, de tal manera que invitamos siempre a que con el esqueje traigan una historia y a la persona a la que se lo vayan a dar le den como este valor no extra, y la verdad es que las personas se lo llevan encantados, no se llevan solo un esqueje de una planta, sino que se llevan una planta con historia.
Cuando hablamos de esqueje, hablamos de hojas, de tallos, de raíces, ¿no?
Eso es, según la planta, pues permite reproducirse la planta pues a través de o un trocito de hoja incluso, o una hoja entera, o digamos un tallo, o incluso a veces raíz, ¿no? Entonces depende de la planta, también hay que saber qué es lo que tienes que llevar para que se reproduzca, pero bueno, en general la gente siempre lo lleva fenomenal. Y tiene la característica de que hay diversas formas de esquejar.
Comentábamos antes que efectivamente se va a desarrollar el 17 de septiembre en tres turnos diferentes, con 20 personas cada grupo, pero que importante, hay que registrarse, y eso, Blanca, hay que hacerlo mañana mismo.
Sí, mañana se abre el plazo y la verdad es que como tiene mucha demanda, yo aconsejaría que la gente no espere. Es gratis, pero sí que hay que inscribirse. Y como os decíamos también, pues si quieres contar ya en esa inscripción parte de la historia del esqueje que vas a compartir, pues sería estupendo. Si no, luego pues nos lo contamos ya en la terraza.
¿Cuál suele ser, Nuria, el perfil el perfil que os esperáis, ¿no?, de los participantes de esta iniciativa?
Pues, a ver, es que es bastante diverso, ¿eh? Viene desde gente que alguien se lo ha contado y viene súper motivado para llevarse una planta muy fácil y te preguntan ¿cuál es esta planta que no se me va a morir?, a gente que ya, digamos, es experta, ¿no?, y tiene muchas plantas y logra encontrar con este intercambio pues esa planta que le falta y que a veces en los viveros o en las floristerías es difícil de encontrar. Entonces es verdad que es muy diverso.
Claro. Sí, que hay gente variopinta, claro, porque sí. Vendrá cada uno con su generación correspondiente, con sus plantas preferidas, sí. Con los esquejes que tengan.
Y vienen mamás y con hijos, ¿sabes? Pero hijos mayores, quiero decir, abuelos, incluso en la última edición tuvimos como tres generaciones, ¿no?, que vinieron juntas, porque se van pasando también como esta afición a las plantas, ¿no? Y es verdad que también es muy común que vengan miembros de una familia juntos.
Qué chulo. Nuria, ¿cuál es tu planta preferida o tu flor?
Ay, qué difícil, ¿eh? Porque va por temporadas, pero bueno, de planta de interior tengo una que me gusta mucho esquejar y que siempre aconsejo porque es muy fácil, pero también para gente experta da también grandes satisfacciones, que es la sansevieria, que es una planta muy común.
Ya. ¿Alguna flor que te guste más?
Pues mira, es las orquídeas, son mis favoritas.
Qué chulo.
¿Vale? Porque la gente piensa que es difícil, pero que va, es una planta muy, muy fácil, muy fácil, y una floración que dura meses.
Oye, Blanca, y encima apellidándote Rosillo, yo no sé si las rosas blancas son en tu caso las preferidas o no, por aquello de haciendo honor a tu nombre.
Sí, me gustan muchísimo, pero te diré que después de unas vacaciones en Andalucía solo pienso en bugambillas y hibiscos, los tengo en la cabeza todo el día, me encantan.
No me extraña. Oye, y es que luego hay esas plantas y flores aromáticas, a mí, por ejemplo, el jazmín me maravilla, ¿eh? Es una cosa...
Maravilla, sí.
El olor, los naranjos, ¿no?, en Valencia también. En fin, que hay plantas muy muy características nuestras también, Nuria, muy españolas, ¿no?
Sí, de nuestros paisajes, y bueno, es verdad que aquí en Madrid intentamos traernos siempre el verano, ¿no?, para acordarnos de él, y bueno, estas plantas a veces se dan y otras veces no se dan, bueno, porque no requieren, digamos, unas condiciones especiales, pero es verdad que cada vez se ven más bugambillas, por ejemplo, en Madrid, y más jazmines, es decir, que bueno.
Claro. Nuria, ¿aquí en Madrid hay alguna planta predominante respecto al resto o alguna preferida así por la mayoría que pudiésemos destacar?
Pues mira, Me sale hablarte de los balcones porque como es en el centro, pues es verdad que también viene mucha gente cercana a la casa encendida. Uh-huh. Y entonces te diría que hay unas plantas crasas muy repetidas en todos los balcones de Madrid, que es el árbol de jade, por ejemplo. Uh-huh. Hay un montón, pero te digo algo así como sí, que llama la atención y de que no te hablo de árbol de las calles o de parques. Uh-huh. Y entonces sí que en los balcones se repiten mucho ciertas plantas que se podrían como estudiar incluso para ver esta repetición en todas las calles, ¿no?, de Madrid.
Uh-huh. Oye, qué bonito, Blanca, que también la casa encendida se ilumine con los esquejes, ¿no?, de estas plantas y flores, y sobre todo que se ilumine con la gente y la participación de las personas, ¿no?, en estos tiempos en los que la comunicación es tan importante.
Sí, efectivamente. Yo creo que la gente valora también el hecho de que aparte de un esqueje te llevas una experiencia de vida de otra persona y un lugar de intercambio que durante estos últimos años ha sido tan difícil compartir espacios con otras personas, ¿no? Entonces yo creo que es un valor añadido importante, ¿no? Uh-huh. Y llevar también la parte del ecosistema, la parte medioambiental a la vida individual de las personas, ¿no? Eso es fundamental al final para nuestro trabajo.
Uh-huh. Aparte de esta iniciativa, claro, la Casa Encendida tiene muchísimos proyectos, talleres. ¿En qué andáis metidos más allá de este intercambio de esquejes?
Sí. Pues mira, Nieves, es que justo estamos empezando el último cuatrimestre del año, que es cuando lanzamos la programación de cursos y talleres de septiembre a diciembre. O sea que ahora mismo es el momento para echar un vistazo a la web de la Casa Encendida, a los cursos y talleres, y entusiasmarte con todo lo que hay a nivel de sostenibilidad, de solidaridad, educación, de cultura. Uh-huh. Y bueno, yo como además estamos con las chicas de Rojo Menta, le diría a todo el mundo que si echa un vistazo a esa web, donde mañana se va a poder inscribir ya al taller de esqueces, bueno, al taller al intercambio de esqueces, podrá ver también que ellas dan un curso de cómo aprovechar tu balcón precisamente con plantas o salón de tu casa. Van a darnos también un taller de kokedamas más adelante de este sistema japonés de crear plantas sin maceta. E incluso, y aunque sea lejos, yo lo avanzo, vamos a tener un taller de cómo hacer coronas de Navidad vivas con plantas crasas. Uh-huh. Y todo ello con nuestras amigas de Rojo Menta.
Qué bien. Rojo Menta, que es una empresa de jardinería ecológica, Nuria.
Eso es, y bueno, es un proyecto que ya llevamos 10 años y hacemos servicios de jardinería ecológica y sobre todo lo que buscamos es aficionar a la gente a las plantas. No solo hacer los servicios, sino pues meter el gusto por la jardinería y siempre intentar dar unas pinceladas de formación pues para que la gente vaya conociendo uh-huh. cómo mantener sus jardines, etcétera.
Claro, el nombre es muy llamativo, ¿eh? Rojo Menta, ¿por qué? La menta ya sabemos todo lo que es, pero ¿el rojo a qué se debe?
Pues mira, queríamos como un nombre así de contraste creativo, porque uh-huh. bueno, no hay menta roja, un nombre femenino, somos dos socias, y queríamos un nombre, bueno, pues que fuera fuerte, digamos, ¿no?
Sí, sí. Apto para daltónicos, sí. Porque claro, está el verde y el rojo, así que se mezclan y se fusionan sí. fabulosamente.
Sí.
Bueno, pues muchísimas gracias, que vaya muy bien. Recordamos, mañana ya se pueden empezar a registrar para participar el 17 de septiembre en esos grupos de 20 personas e intercambiarse los esquejes en la Casa Encendida. Blanca Rosillo, directora de las áreas de solidaridad y medio ambiente de la Casa Encendida, muchas gracias y que vaya muy bien lo que queda de año y siempre, claro.
Muchísimas gracias.
Y Nuria Saez, de Rojo Menta, igualmente, que lo disfrutéis.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs.
Los sábados a las 8 de la mañana, con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 11 y 22 minutos de la mañana. Yo a esta hora solía saludar a José María del Toro, pero ¿qué pasa? Que José María del Toro, el director y presentador del Partido de la Una, porque se ha cogido vacaciones. Laura Cabrera, buenos días.
Hola, buenos días, que ya tuvo vacaciones, pero bueno, le quedaba todavía una semanita y se ha marchado.
Sin acritud.
Le hemos dejado marchar. No, yo no me quejo, que he tenido mi mes entero. Y
todavía conservas morenito, ¿eh?
Pues no he estado en la playa, o
¿no?
sea que...
Pero bueno, será de...
El sol de Madrid.
El sol de Madrid.
Hemos achicharrado. Las semanas que hemos
y tanto,
estado.
Madre mía. Bueno, que va a estar Laura Cabrera, que tiene un montón de cosas también que contar en el Partido de la Una y que nos vamos a dar el relevo, así que me tienes que adelantar de lo que estáis trabajando.
Bueno, pues estamos trabajando sobre todo, hay que dar al F5 cada 10 segundos porque sabes que estamos a 2 días de cerrar el mercado y todo se deja para el final. Esto es como cuando llegas al final de las rebajas en verano, bueno, pues los saldillos empiezan a aparecer porque hay mucha carencia de dinero en los clubes españoles, salvo los grandes que sí que pueden, bueno, pues hacer los movimientos en el caso del Madrid o del Barcelona, aunque el Barcelona también tiene sus complicaciones, pero bueno, como todo viene rebotado de los que tienen dinero, que son los de la Premier League, en función de lo que se van llevando de aquí, surgen necesidades para los clubes. Es el caso, por ejemplo, de la Real Sociedad, que se le han llevado a última hora a Isaac, al delantero que se ha ido al Newcastle. Bueno, pues ya está buscando otro delantero, que se lo quitan a la Almería. Siempre el más pequeño es el que termina pagando los platos rotos. Entonces aquí, bueno, pues está habiendo movimientos de última hora. Bueno, es el caso, por ejemplo, del Getafe, que se está moviendo en estas últimas horas. Lo último que ha salido es que Munir, el delantero del Sevilla, madrileño, que nació en el Escorial y que después se fue al Sevilla, podría estar en esa agenda y podría ser uno de los últimos movimientos que haga el Getafe para reforzarse. Un Getafe que va a presentar ahora a mediodía, está arrancando esa sala de prensa del Coliseum Alfonso Pérez, la presentación de la Tasa, delantero del Real Madrid, que este ya lo fichaba la temporada pasada. El Atlético de Madrid ya ha hecho oficial la llegada de Sergio Reguilón, ese lateral zurdo que, bueno, procede del Tottenham, llega cedido un año con opción de compra, que no va a poder ser de la partida para Simeone porque llega con un problema de pubalgia, ha sido operado, así que va a estar 3 semanas en principio de baja. Y bueno, hay cierto revuelo porque sabes que Reguilón es un futbolista con pasado madridista de la cantera del Real Madrid, y bueno, pues eso los aficionados del Atleti
pues no
lo llevan bien, aunque no es el primer caso. Está el caso de Llorente, de Hermoso, de Juanfran. De Morata se habla incluso, aunque fue canterano del Atleti antes de serlo del Real Madrid, para luego volver a ser jugador del Atleti. Pero bueno, Reguilón es el nombre propio en el Atlético de Madrid en el día de hoy. Veremos a ver si hay algún movimiento de última hora. Parece que se ha frenado el interés por Gianni Carrasco, que estaba el Manchester United interesado por él, y ya dijo Simeone que espera que no le toquen más piezas porque está temblando sí. en lo que pueda suceder en estas últimas horas. Y bueno, el Rayo Vallecano también se mueve. Pep Chavarría puede ser futbolista. Hablan de que está pasando ya reconocimiento médico en Vallecas. Es un lateral zurdo que llega del Zaragoza y firmaría por 4 temporadas con el Rayo Vallecano. Todo esto en la previa de una nueva jornada en Primera División, que va a ser este fin de semana. El Madrid, por primera vez en la temporada, y va a ser en la jornada 4, abre las puertas al Bernabéu ante el Betis desde el 22 de mayo. Y precisamente ante el Betis no disfrutaban los aficionados del Real Madrid de su equipo, así que este sábado a las 4:15, esperemos que el calor en esta ocasión no sea mucho, va va a volver a abrir las puertas el Bernabéu. Tenemos un duelo entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, un Valencia-Getafe, bueno, una jornada bastante interesante y un Osasuna Rayo Vallecano en primera división. Y además hablaremos de tenis. Rafa Nadal ha debutado con victoria en el Abierto de Estados Unidos ante Hijikata, que a pesar del apellido pues es un australiano con origen japonés. Le ha costado un poquito a Nadal, ha perdido el primer set, pero luego ha ganado los otros tres. Y Carlos Alcaraz también está en segunda ronda ya, después de eliminar a Sebastián Báez, bueno, o caer Sebastián Báez porque ha tenido problemas musculares y se ha tenido que retirar el argentino. También Badosa y Muguruza están ya en segunda ronda. Así que, bueno, mucho mercado, mucho tenis y alguna que otra cosa más, como por ejemplo el análisis hoy con Carlos Sánchez Blas de la Selección Española de Baloncesto, que sabes que mañana debuta en el Eurobásquet ante Bulgaria. Dijo Escariolo, que está muy negativo el hombre, el seleccionador, que él con estar en cuartos, en octavos de final se conforma. O sea, está, es verdad que hemos perdido piezas muy importantes por el camino, los hermanos Gasol, la baja de Yula a última hora, y bueno, pues eso, estamos en pleno relevo generacional en nuestra selección de baloncesto, pero bueno, yo creo que hay que ser un poquito más optimista de lo que está siendo Sergio Escariolo, que está un poco poniendo la venda en este Eurobásquet para nuestra selección. Y otra selección que está ardiendo, la española femenina.
Bueno, bueno.
Sabes que, bueno, ha habido ahí un motín a bordo. Muchas de las jugadoras importantes de esta selección, entre ellas las capitanas del Barcelona, que al final tienen ahí a Alexia Butellas como la gran abanderada, pues no están muy conformes con las formas del seleccionador, de Jorge Vilda. Creen que los entrenamientos no son lo exigentes que deberían ser, que no ha conseguido grandes logros y que a pesar de ello la federación ha decidido renovarle 2 años. Y bueno, pues digamos que están revueltos los ambientes, aunque la federación ha cerrado filas. Dice que su seleccionador, que acaba de renovarlo 2 años y que es el que tiene que dirigir a esta selección en la próxima cita del Mundial. Están concentradas ahora en Las Rozas para jugar esos 2 últimos partidos de clasificación para el Mundial. Y premio 7 estrellas de la Comunidad de Madrid.
¿No?
Sí, se recuperan después de 2 años por la pandemia. Bueno, pues se van a dar a conocer hoy los premios 7 estrellas del deporte y entre los galardonados el exfutbolista ya del Real Madrid, Marcelo, el piloto de Fórmula 1, Carlos Sainz, de Ferrari, que lo está haciendo también, y en la categoría femenina la jugadora de rugby, Patricia García, que se ha retirado recientemente y que ha presentado su candidatura para ser presidenta de la Federación Española de Rugby, y la subcampeona paralímpica de atletismo, Sara Martínez. Así que, bueno, pues con esas cositas contaremos algo más en el partido de la 1 de Onda Madrid a partir de la 1.
Venga, pues luego nos hacemos el relevo. Muchas gracias, Laura.
Hasta luego, Nieve.
Un beso, chao.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Llegamos y acabamos de escuchar las señales horarias que nos indican que son ya las 11:30 de la mañana. Y aquí seguimos los del Buenos Días Madrid en esta versión fresh, en esta versión veraniega, 31 de agosto, que ya despedimos el mes. ¿Cómo pasa el tiempo? Que por dónde podéis escucharnos, ya sabéis que tenemos 2 diales en la FM, tenemos el 101.3, tenemos también el 106.0, pero además, a ver, por Radio Player, por ejemplo, en ondamadrid.es, y si encima ponéis emisión en directo, hasta si os apetece podéis vernos por streaming. Y así veis a Margarita García, que esta sección, sabéis que nos encanta, porque, en fin, nos pone los dientes largos hablando de gastronomía. Ha llegado con un pañuelo azul precioso, anudado así en la cabeza. Y la podéis ver bailando. Qué raro que Margarita cante o baile. ¿Qué tal, Marga? ¿Cómo estás?
Buenos días. Bueno, tú vas de princesa, que estás diciendo de mí que si el pañuelo, que si tal, que si cual. La señorita Nieves Ortiz lleva una falda de tul verde clarita
que no
maravillosa.
Se ve.
Que no se ve, pero yo la estoy viendo y va a ser
auténtica princesa, Nieves. Oye, pues cuando quieras te la dejo,
Pues no te diría yo que no.
Venga, pues luego hablamos. Tú me dejas el pañuelo y yo te dejo la falda. Pero de momento lo que me vas a dejar
es el sabor de la fruta fresca que nos canta. Mira, mira, mira qué canción he elegido hoy, Marga. Que te gusta Carlos Vives, ¿eh?
Me gusta Carlos Vives. Me gusta la música que me pone alegre. Bueno, también. Casi toda la música me pone alegre. Hay alguna que me pone melancólica, triste, excesivamente romántica también.
Ya te voy conociendo. Por cierto, que Camilo lo ha contado antes, Sergio Martín Romo, que saca nuevo disco.
Ah, pues ahí estaremos muy atentas tú y yo, Nieves, que somos muy fan de,
muy fan.
De Camilo.
Somos
de tribu. De Luis Miguel también, que estamos esperando como dos locas a ver si anuncia a lo mejor una gira por aquí, por Europa. Estaría muy
pues
bien
sí. Tenerle.
Bueno,
esta canción habla de la fruta fresca y es precisamente el tema del que hoy vamos a charlar con Marga aquí en la Cocina Creativa, porque, oye, hay que ver lo importante que es la fruta para el organismo y también muy consumida, ¿eh?, en verano.
Gracias a Dios. Sí. Hombre, es que la hidratación extra que nos proporciona la fruta, porque tiene la de verano, además un alto contenido en agua, porque la naturaleza es muy sabia, nos da cada estación lo que necesitamos, ¿no? Uh-huh. Ahora, el verano que ya termina, va a decir adiós a muchos productos, ¿no? Los mercados comienzan a cambiar de color, de olor, pierden presencia alguna de las frutas más jugosas que nos da la tierra y comienza lo mejor del otoño, pero ya hablaremos de los alimentos de la temporada de otoño. Ajá. Ahora, hablando de la fruta, yo si tuviera que elegir una fruta, mi fruta favorita, creo que me quedaría con todas las del verano. Yo soy muy frutera, ¿eh? A mí me encanta la fruta, siempre tengo fruta en casa, en todos los sitios, fuera, dentro de la nevera, a veces tengo mis botecitos preparados o con uvas o con arándanos, cojo mi botecito, me lo llevo en el bolso, me lo llevo cuando me voy a trabajar, cuando vengo aquí, o sea, la fruta es súper consumida. ¿Cuál es tu favorita, Nieves?
Pues a mí, yo soy muy de fruta de verano, el melón me encanta.
El melón.
Por ejemplo. Reconozco que además estando de vacaciones, como vas al hotel y te la preparan así, ya tienes cortadita.
Como somos de perezosos.
Bueno,
¿eh?
Pues yo lo reconozco, es que era uno de mis momentos preferidos, fíjate, era el postre por el melón, que estaba dulce, buenísimo.
Qué rico.
Y he comido mucho melón, la sandía también me gusta.
Las cerezas, el melocotón.
Luego así fuera de temporada, aunque el kiwi, pero el amarillo.
Hombre, a mí también, es mucho más dulcecito, no te queda ese... Bueno, yo soy un poquito alérgica al kiwi verde, me da siempre como un poquito de reacción al final del paladar.
¿Y la tuya cuál es?
La mía, las cerezas y la sandía, yo soy la loca de la sandía. Sí, claro. Pero de verano, de verdad, me quedo con todas. Y es verdad que bueno, aunque solemos tener de todo durante todo el año, tenemos que aprovechar la temporada de los alimentos, porque hay varias razones, ¿no? La primera es que son más saludables, son mucho más nutritivas, porque su crecimiento y maduración se desarrolla respetando los ciclos de la naturaleza, por lo tanto el sabor y el dulzor es otro completamente diferente. Son más económicos y sobre todo porque estamos apoyando y ayudamos a la agricultura local, que es de lo que se trata, también para mantener un planeta sostenible. Pero claro, ahora se acaba el verano, se nos acaban todas estas frutas que nos gustan, ¿y qué podemos hacer para seguir disfrutando de ellas durante el año? Pues se pueden hacer muchas cosas. Podemos comprarlas y podemos, por ejemplo, congelarla, porque si tienes fruta congelada, tendrás siempre un postre delicioso y colorido durante el invierno.
Oye, ¿cómo podemos congelar la fruta?
Pues mira, la fruta se puede bueno, no toda, por ejemplo, el melón y la sandía, siento decirte que no se puede congelar.
Claro, hay algunas que sí,
pero,
y otras no,
pero bueno, lo primero que tienes que hacer si quieres congelar la fruta, como el melocotón, los albaricoques, las ciruelas o similares, y siempre es lavarla y secarla siempre muy bien con un paño. Luego la tenemos que colocar en bolsas zip, en una sola capa, que estén planitas, que no queden montadas una encima de otras, intentando también eliminar todo lo posible el aire que queda dentro de ellas, para minimizar así las quemaduras, ¿no? Porque sabes que el frío excesivo de estas frutas tan delicadas te puede quemar el alimento. Entonces, un truco para hacer el vacío es tú cierras la bolsa, dejas abierta una esquinita y a continuación introduces una pajita por el extremo de la bolsa que no has cerrado y aspiras el aire hasta que la bolsa quede pegada de lo que vas a congelar. Luego le tiras la pajita y la terminas de sellar. Y luego también puedes hacerlo si llenas un recipiente grande de agua y vas introduciendo lentamente la bolsa ¿vale? Abierta, eso sí vas a introducir. Entonces la presión del agua va eliminando por la abertura que has dejado libre el aire que hay dentro, y luego ya cuando te quede nada, muy poquito, que ya veas que estás rozando el agua y ya ha salido todo el aire, pues cierras por completo la bolsa y haces el vacío.
Ah, qué truco más chulo.
Congelas y listo. Sí,
agua
sí,
fría, ¿no?
No, da lo mismo. Da igual. Da lo mismo, da lo mismo. No, agua caliente no.
Caliente no.
Agua caliente no, que nos cocina.
Claro, porque meter la fruta en agua caliente, y entonces no. Esto con frío y luego ya va, cuando la cierras, al congelador directo.
Al congelador directo. Bueno, secas la bolsa, por supuesto, porque ha estado en contacto con el agua. La secas bien y luego la introduces en el congelador. Uh-huh. Y luego... Algo me ibas a decir.
Algo te iba a decir. No, estaba pensando, ahora que hablabas de la fruta y el congelador, me ha venido a la mente de pronto, que esto también es muy de verano, los helados, ¿no? Como postre. ¡Hombre! Que se ha utilizado y que alguna vez lo hemos sugerido, pero que es verdad que es una fórmula muy refrescante, en la que estás tomándote, pues eso, vitamina pura.
Y natural, y hay que hacerlos en casa, que no hace falta tener una heladera. O sea, es que no hago helados porque no tengo una heladera. Bueno, pues no es necesario tampoco. Tú tienes tus fresas, las tienes congeladas, luego cuando quieras hacerte tu helado lo pones en un procesador de alimentos, le añades un yogur griego, le añades un poquito de azúcar si ves que no te ha quedado la fruta. Aunque la fruta, cuando está congelada, es verdad que pierde un poquito de sabor, pero luego en cuanto atempera un poquito, recupera esa frescura, ¿no? Yo digo que las fresas son como caramelos de flores. Entonces, recuperas todo ese sabor y todo ese dulzor, lo mezclas, lo trituras y tienes un helado en cuestión de minutos en cualquier época del año. Uh-huh. Yo en verano hago muchísimos con todas las frutas de verano. Es verdad que las congelo un par de horas antes, ¿no? Como la tengo continuamente en el mercado, pero ahora sí me suelo congelar, sobre todo fresas, porque me encanta también hacer sorbetes en invierno, en Navidad, después de una... En Navidad, que ya verás que nada, estamos hablando de Navidad.
Pues sí, ya mañana estamos en el 1 de septiembre.
1 de septiembre, cómo pasa el tiempo. Sí. Y un sorbete muy sencillo, simplemente la fresa congelada o la frambuesa o la fruta que quieras elegir en un procesador de alimentos con un poquito de limón, un poquito de sirope de miel, trituras y tienes un sorbete en cuestión de minutos. Los helados, como te he dicho, los mezclas con yogur, pero luego puedes hacer también un clafuitz de cerezas.
¿Qué has dicho?
Un clafuitz.
Clafuitz.
Sí, es ese postre francés que lleva una masa. Tú, por ejemplo, mira, coges unas cerezas. Uh-huh. A mí me gusta tenerlas siempre en un poquito de aguardiente, las cerezas, para darle ese saborcito así a licor. Y en un bol mezclas 75 gramos de harina, unos 100 gramos de panela o azúcar integral de caña. Luego agregas dos huevos, seguido media cucharadita de extracto de vainilla. Le pones un poquito de leche, mantequilla derretida y todo esto lo mezclas muy bien. Vuelcas las cerezas en un recipiente, echas por encima la masa que acabas de crear y al horno 180 grados. Luego cuando enfríe le pones un poquito de azúcar glas por encima y te queda un postre nevado súper, súper bonito. Luego, por supuesto, también podemos preparar mermeladas de todas las frutas del verano. Uh-huh. Eso es un básico, es muy sencillo. O sea, por ejemplo, si quieres hacer una mermelada de melocotones, pues ya sabes, le quitas el hueso central, lo cortas en gajos, lo pesas para poner la mitad de su peso en azúcar, añades un limón lavado cortado en cuatro sin las semillas, que va a hacer el efecto de actuar como espesante, y lo pones al fuego cuando empiece a burbujear, lo dejas ahí suavecito donde 40-50 minutos, esto dependerá de la consistencia que te guste la mermelada, lo vas removiendo pues para que la fruta se vaya deshaciendo y tienes lista una mermelada que puedes envasar en botes esterilizados para conservarlo durante todo el año. Pero luego también podemos deshidratar la fruta. Uh-huh. Que la fruta es uno de los tentempiés para frenar el hambre, muy aconsejable. O sea, en vez de tirar a lo mejor de la máquina que tenemos aquí, te traes tus fresas deshidratadas o tu manzana o tu melocotón. Toda la fruta se puede deshidratar. El mango, me encanta el mango deshidratado, la piña.
Estaba yo pensando cuáles son las frambuesas, no, hay
sí, las frambuesas
también. ¿Qué es esto que se vende envasado, que no son moras tampoco?
La grosella.
La grosella. Ahora voy a buscar.
¿La chiquitita? Sí, roja, una pequeñita roja, sí, que es muy ácida. Sí. A mí me encanta. Me encanta la grosella, sí.
El tomate deshidratado también.
El tomate deshidratado también está muy rico.
Que en ensalada queda chulo.
Súper rico, súper rico. Y luego una vez deshidratado, si lo sumerges en aceite de oliva, también luego recupera un poco, engorda ese tomate deshidratado y está muy rico también en todo el tema de las ensaladas. La fruta deshidratada es un tentempié súper sano y súper rico. Y a diferencia de otras frutas secas que podemos encontrar en el supermercado, las que hacemos en casa no contienen nada de azúcar añadido, por lo tanto, también es un extra incluido. Para hacerlo, siempre hay que seleccionar las mejores piezas y lavarlas muy bien. Y una vez que estén lavadas, cortarlas en rodajas muy finas con ayuda de una mandolina para que todas tengan el mismo grosor y se deshidraten a la vez y tengan la misma textura. Una vez que están lavadas y cortadas, las colocamos en una rejilla del horno para que el horno circule alrededor de la fruta por encima y por debajo. No hay que ponerlas en una bandeja, sino en una rejilla. Y lo ponemos en el horno precalentado a 95 grados durante unas 5 horas aproximadamente. Luego dejamos que enfríen y lo mismo, una vez frías las conservamos en botes esterilizados y podemos disfrutar.
Ya me ha venido a la mente lo que estaba yo
¿Cuál
pensando.
¿Cuál era?
Arándanos.
Ah, el arándano también, muy rico, el arándano. El arándano, sí, también sí, lo sí, puedes, sí. Sí. En ensaladas, el arándano se puede utilizar en muchas cosas, pero luego toda esta fruta que tienes congelada o deshidratada la puedes incluir en bizcochos, en muffins, en tartas, en tortitas, cuando haces una tostada. Yo hago mucho en verano cuando vienen mis sobrinos a casa, en invierno cuando vienen mis sobrinos a casa, son tostadas francesas con fruta deshidratada o fruta congelada. Tú coges unas rebanadas de pan, lo sumerges, ya sabes, en huevo, con leche, azúcar, un poquito de vainilla, lo colocas en una fuente de horno, le añades una capita de frutas, luego otra capita de pan también empapada, otro poquito de fruta y lo horneas con un poquito de azúcar por encima, de panela o azúcar integral. Y tienes un pedazo de postre para desayunar con un cafecito cuando ya llega el frío, que es muy rico. O coges un queso camembert, le cortas la parte de arriba, la corteza, le añades unas frutitas, lo horneas durante nada, 10 segunditos, entonces te funde, te atempera el queso y es un tentempié, uh-huh. También un aperitivo muy rico, Nieves.
En fin, que yo estoy ahora salivando, como siempre, que viene por aquí Marga García, que muchas gracias y que ya la semana que viene inauguramos temporada.
Inauguramos, regresa Eli, aquí te tendremos, siempre estás muy cerquita.
Y tú también.
Ha sido un gusto compartir contigo.
Igualmente, Marga, ya lo sabes. Chao.
Chao.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Tu ayuda es fundamental. Si lo ves, llama 112. Stop incendios.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La música de Septeto Santiaguero, la verdad es que van a poder disfrutar los quienes se acerquen a partir de las 9 de la noche a la Sala Galileo. Fíjense que han pasado ya 26 años de trayectoria artística. Se fundó en 1995 en Santiago de Cuba y de las riendas de su director, Fernando Diguar, surge este Septeto Santiaguero del que queremos saber más y sobre todo qué va a pasar hoy en ese escenario. Fernando, muy buenos días.
Buenos días, un placer.
Igualmente. Nos apetece mucho escuchar la música que nos encanta, que viene de Cuba y que también es verdad que el público madrileño, que es un público, pues como es Madrid, ¿no? Que es una amalgama de culturas, de conocimientos, de música, estará expectante y con muchísimas ganas, ¿no? De ver al Septeto Santiaguero ahí subido en las tablas.
Seguro, seguro. Nosotros estamos muy contentos porque es nuestra vuelta a los escenarios, sobre todo europeos, porque con todo el asunto este de la pandemia y demás, llevamos un tiempo sin venir por acá. Y bueno, ya la suerte ha permitido, además del gran esfuerzo de la parte cubana para que estemos aquí, y de nuestra productora que nos ha traído por acá, que es JLP Management, de Jorge Luis Pérez, que ha hecho todo lo posible porque el Septeto Santiago esté en esta gira en Europa y particularmente ahora aquí en Madrid.
Bueno, vienen a Madrid, pero es verdad que esto forma parte de un tour que les va a llevar por toda Europa, ¿no?
Sí, Europa, y también vamos a Asia, concretamente a Japón, que es una gira bastante interesante. Ya hemos estado presentándonos con mucho éxito en Holanda, en Bélgica, estuvimos presentándonos en una primera etapa en una parte de acá de España, también en la comunidad canaria y demás, y después salimos a Europa. Estuvimos en Finlandia, en Noruega, en Suecia, y bueno, el lugar que siempre añoramos tocar es acá en Madrid, porque llevamos muchos años viniendo, tenemos ya muchos amigos y muchos seguidores, más de 25 años que el Septeto Santiaguero se presenta por acá, por España, y concretamente en Madrid tenemos muchos seguidores. Yo creo que va a ser un día especial para poder compartir con ellos.
Sin duda, claro que sí. Bueno, llevan una trayectoria que son muchísimos años, además han ganado 2 premios Grammy Latino, varias nominaciones. Están acostumbrados al éxito, pero es verdad que yo creo que para cualquier artista el éxito es el contacto con el público, ¿no?
Es lo más importante para nosotros. Nosotros además somos un grupo que lo que más apreciamos de la respuesta del público es que haya una comunicación, sobre todo con el baile. Nosotros somos un grupo que hacemos música para que la gente se divierta, para escuchar, pero sobre todo para bailar. Es decir, que es música cubana, es música alegre, es música contagiosa y es música que inspira a bailar. Realmente es lo que siempre tratamos de hacer. En todos los temas que vamos preparando, lo primero que pensamos es en el bailador, porque la música que nosotros defendemos es para el bailador. Si no se baila, la música no tiene sentido en la música que hacemos nosotros concretamente.
Y tanto, hay que ver lo que me gusta a mí, también bailar la música de Septeto Santiaguero. Claro, me estaba imaginando yo que van a estar por Japón, en la tierra del sol naciente, no sé cómo bailarán la música cubana.
Pues sí, pues los japoneses son muy atrevidos y se gusta mucho también la música cubana. Tenemos muchas anécdotas de japoneses que van a Santiago de Cuba a aprender a bailar y aprender a hacer música. De hecho, vamos a tocar con un cantante japonés que es sonero, es decir, que canta música cubana y tiene ese ritmo y todo, y ha ido mucho a Santiago a los festivales de la trova y todo. Es decir, que sí, están muy expectantes con la visita del septeto a Japón, que vamos a estar en 3 ciudades, 4 ciudades de Japón.
Qué bueno. ¿Habéis estado antes en Japón?
No, es la primera vez, sí.
Ya.
Es la primera vez.
Hace la producción discográfica más reciente, ¿no?, del Septeto Santiaguero, y Sigo Pa'lante, que yo creo que eso es algo que lleváis vosotros en vena, ¿no? Lo de siempre pa'lante, mirando pa'lante.
Sí, sí, Sigo Pa'lante, porque es un disco que está relacionado fundamentalmente a hacer una especie de recorrido, resumen de los últimos 25 años del Septeto. Lo pensábamos sacar antes, pero con lo de la pandemia no lo pudimos sacar antes, y ahora ya está el disco. Vamos a tocar hoy temas de ese disco, y además vamos a tocar temas de los 2 discos anteriores, también ganadores del premio Grammy Latino, el disco Tributo a los Compadres y el disco Amique, Tributo a los Clásicos Cubanos. Creo que es un momento importante, y el título del disco dice mucho precisamente de la situación que pasamos todos con la pandemia, y que a pesar de eso seguimos para adelante, no solamente el Septeto, sino toda la humanidad, por decirlo de alguna manera.
Bueno, pues esa gira, este Tour Europa 2022 del Septeto Santiaguero, también sigue para adelante y hacen parada aquí en Madrid, así que en la Sala Galileo, esta noche a las 9, a bailar salsa, a disfrutar de todo ese repertorio de esos años de carrera artística, y que vaya muy bien. Por cierto, ya que está aquí en Madrid, ¿alguna comida típica de nuestro país que más le guste a Fernando?
Bueno, ayer comí y disfruté, no era la primera vez, pero no lo había hecho en esta ocasión, el cocido madrileño, me gustó muchísimo.
Ahora con estos calores, en fin, el cocido igual, pero si había que probarlo.
Si no es ahora, después nos vamos para Cuba y no lo puedo hacer allí, así que, bueno, también lo puedo hacer, pero aproveché para hacerlo aquí, quedé con unos amigos, con un amigo concretamente, y allí... Bueno, allí quedamos y la disfrutamos, sí.
¿Y qué tal? ¿Le gustó el cocido madrileño?
Sí. Ya había estado hace unos años con otro amigo que nos había invitado a dos del grupo. Nos dijo, en este lugar si se lo comen todo, si se lo comen todo no pagan.
Sí.
Y yo, bueno.
Cualquiera se lo come todo.
Nosotros que presumíamos de comer mucho y nada. No pagar.
Bueno, pues de verdad que vaya muy bien y me alegro mucho de hablar con Fernando Diguar, vocalista del Seteto Santiaguero. En fin, que ha sido un placer y un beso para todos.
Gracias, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Cuando son las 11 y casi 52 minutos de la mañana, ya está por aquí Antonio López y le voy a saludar ya a nuestro querido hombre del tiempo. ¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
Hola, Nieves. Muy buenos días.
Hay que ver.
Bueno, no tan buenos, ¿no? Por la noticia luctuosa.
Sí, sí, sí. Ya sabemos y lo venimos contando desde primera hora de la mañana, que por desgracia, ayer por la tarde cayó ese granizo insólito, esa tormenta en Cataluña, en particular en Gerona, donde fallecía una bebé de tan solo 20 meses y además se han registrado hasta una treintena de heridos de distintas consideraciones. Que, en fin, el granizo...
El granizo ha sido como pelotas de tenis.
Totalmente.
Tú imagínate una pelota de tenis que mide aproximadamente eso, esas bolas de granizo, de pedrisco, que cayó ayer en Gerona, 10 centímetros, aproximadamente eso puede pesar un cuarto de kilo. Uh-huh. Con la aceleración de bajada, el impacto puede ser, si ha roto parabrisas de los coches, pero
sí.
Vamos.
Mira, este sonido de ese granizo de ayer. Claro, ha habido rotura de cristales, el impacto en los coches que se puede ver en las imágenes es bestial. ¿Cómo caía la potencia, como tú bien dices, de esas piedras de hielo sobre el agua de las piscinas que rebotaba? En fin, es que esto desde hace más de 20 años no se vivía, ¿no?
No, desde luego. Bueno, es una situación insólita. Son fuertes tormentas que tienen un desarrollo muy grande y que no suele ser lo habitual. Sí, es cierto que esto lo estamos viendo muchas veces en imágenes de Estados Unidos, pero el que se produzca un desarrollo tan bestial de una tormenta que crece kilómetros de altura, por eso prácticamente lo que hace es centrifugar las gotas de lluvia, o que posteriormente es granizo. Entonces, ya sabes que la tormenta lo que hace es absorber el aire caliente, por eso siempre decimos que el combustible de las fuertes tormentas es el calor. Y tenían calor en Gerona, habían alcanzado máximas de 34, 35 grados, algo atípico para estar ya a finales de agosto. Entonces, esas corrientes ascendentes suben kilómetros de altura en la atmósfera. Se enfría, claro, las capas altas, se congela esas gotas de agua y dan muchas vueltas, se centrifuga y luego cae este tremendo granizo que no es muy muy habitual. Uh-huh. Son auténticas bolas aisladas, pero que en este caso no sabemos qué pasaría, pero seguramente le abrió la cabeza, claro.
Qué tragedia, la verdad. Voy a saludar a Carlos Rodríguez, que es supervisor de Guardia de SAMU Protección Civil. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
Bueno, estamos impactados por esta noticia, esta tormenta tan virulenta, y por eso acudimos a usted, para que nos dé consejos, porque en caso de que nos topásemos con una de estas tormentas, ¿qué debemos hacer?
Pues nada, estamos impactados todos y es una triste noticia. Lógicamente se produce en el contexto de, bueno, un bebé que está en desarrollo su cráneo, como bien ha dicho el compañero. Bueno, pues el fallecimiento sería seguramente a causa de un traumatismo craneoencefálico severo. Lo primero que hay que hacer, lógicamente, es estar atento a prevenir, ¿no? La prevención nos la hacen los meteorólogos y el Servicio de Meteorología del país, ¿no? Estar atentos a las noticias que nos puedan dar. Si es verdad que hay veces que nos puede sorprender a todos, incluso a ellos que son los especialistas, ¿no? Si vemos unas nubes oscuras o el comienzo de este tipo de tormentas que no son normales, es buscar un refugiarse en el interior de un edificio, ¿no? O de una casa. Aparte del granizo, es más normal el tema de las tormentas eléctricas, ¿no? Uh-huh. En ese caso sí que debemos de buscar como sea el refugiarnos, ¿no? El refugiarnos, no ponernos debajo de árboles, buscar sitios bajos, no altos, no la altura que es donde va el rayo. En el caso del granizo, pues como he dicho antes, lógicamente lo normal es buscar un refugio. En este caso, pues imagino que la familia no le daría tiempo.
Claro. Sí, luego hubo también algún conductor que lógicamente le sorprendió esa tormenta dentro del vehículo y se han grabado esas escenas dantescas, ¿no? Que se veían. Es que eran pelotas, como bien decías, Antonio, de una dimensión entre 10 y 11 centímetros, que es que son pelotas de tenis.
Sí, ¿no? Sí, pelotas de tenis formadas por hielo y con la aceleración de caída. Uh-huh. O sea, que es tremendo el impacto.
Carlos, hemos tenido... también, y de hecho, a ver, es que vamos a seguir teniendo, porque las tormentas eléctricas, Antonio, pues estarán cuando lleguen, pero decía, no refugiarnos, en este caso, debajo de los árboles o estar en lugares más bien bajos que no en altura. ¿Qué otros consejos nos puede dar? Por ejemplo, esto de abrir los paraguas o que tengan punta, yo recuerdo que en algún caso, ¿no?, para intentar evitar que pueda impactar un rayo.
Sí, bueno, al final no dejan de ser un pararrayos, ¿no? Los teléfonos de toda, o sea, los paraguas de toda la vida, ¿no?, que llevaban nuestras personas mayores, ¿no? Evitar es muy típico entre la gente joven el estar bañándose durante este tipo de tormentas. Bueno, pues eso evitarlo. O sea, en el momento que empiecen este tipo de tormentas hay que salirse del agua y estar seco. También es importante no llevar el móvil encima. Si pudiéramos dejarlo en un sitio, si estamos en la calle, pues como he dicho antes, meternos a un edificio. Si tenemos el coche, pues resguardarnos dentro del coche sin encender la radio y separarnos del móvil o de cualquier aparato eléctrico.
Bueno, pues son algunos de esos consejos. Le agradezco mucho, Carlos Rodríguez, supervisor de Guardia de Samur Protección Civil, que haya estado con nosotros y que, nos encantaría poder evitar sucesos y tragedias y accidentes como estos, pero como son accidentes, nunca se pueden prever. Así que muchas gracias. Que vaya bien el servicio.
Gracias.
Hasta luego, buen día. Bueno, ¿y qué previsión se espera ahí en Cataluña y aquí en la Comunidad de Madrid, Antonio?
Pues mira, desgraciadamente ahí en Cataluña sigue la amenaza de las tormentas, el riesgo de tormentas, incluso acompañadas, porque ahora ya la Agencia Estatal de Meteorología ya especifica cuando hay posibilidad de granizo con tamaño grande, y en el prelitoral de Barcelona se podrían producir en las próximas horas una situación parecida. Es decir, el aviso, y además es un aviso naranja, que ya es de riesgo importante para la población. En el resto de la comunidad catalana, la situación es de aviso amarillo, pero con riesgo también de tormentas. Y todo apunta a que probablemente esté confinado el aire frío en las capas altas, y con el calor y la humedad de que arrastramos en estos días, pero sobre todo el verano, estaba claro que se iban a producir estas tormentas, que ayer también afectaron en menor medida a zonas de Murcia, donde tenían máximas de 35 grados a finales de agosto. Es que la temperatura está muy por encima de la media normal. Ya yo me voy encontrando a gente que dice, por favor, ¿cuándo se va a acabar este calor? Uh-huh. Ayer 36 grados en Aranjuez, 34 en Madrid, con aire cálido directamente desde África, y hoy pues parece que remontan un poquito hacia la baja la temperatura, pero seguirá haciendo calor en la Comunidad de Madrid, y eso sí, sin riesgo de tormentas, estabilidad absoluta.
Bueno, pues así llegamos. Tú vete también recuperando la voz, Antonio.
Sí, eso es la sequedad del ambiente.
Del ambiente, claro. Bueno, pues con este ambiente llegamos a las 12 de mediodía. Muchísimas gracias, como siempre, compañero. Escuchamos juntos las noticias y a continuación va a estar aquí con nosotros Sara Varas.